del profeta Isaías, capítulo 55. Oh, todos los sedientos, id por agua. Y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso. Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta cuarta semana, pues el título oficial sería "Y recibiréis el don del Espíritu Santo". Sin embargo, voy a... eso lo hablaremos el domingo. Voy a tratar un poquito de hablar de esas condiciones que se necesitan, que necesita nuestra alma para poder acoger y recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y estaba pensando en la pobreza de espíritu. Me ha venido la cosa por ahí. Me ha venido cómo necesitamos ser pobres de espíritu. Pobres de espíritu no es pobres de dinero, porque de eso a lo mejor ya lo somos. Pero con eso no vale, o no es suficiente. Pobres de espíritu es, el pobre de espíritu es aquel que acoge al Señor, aquel que va a entiende al Señor y sabe que el Señor es su vida y sabe que el Señor le va a regalar las cosas. Y no se tiene a sí mismo por nada. No se considera protagonista de su salvación ni protagonista de nada. Y un ejemplo que me venía ahora, según estábamos rezando, me acordé de mi abuela. Y mi abuela hacía mucho requesón, pero requesón de lo bueno, del de mi abuela. No como el que venden ahora por ahí por algunos sitios, que es una mezcla de requesón y cuajada y todo esto, ¿no? Y el requesón en mi pueblo, mi abuela lo hacía, pues, hacía queso. Cuajaba la leche, hacía el queso y quedaba lo que se llama el suero. En grandes cantidades, lo hacía mi abuela. Y entonces, después, en algunas casas el suero, en algunas casas de mi pueblo, el suero lo tiraban o se lo echaban a los cerdos, porque sabía como el yogur, pero el yogur agrio, super agrio. Yo de pequeño intentaba beber suero porque lo bebían los mayores, pero no podía, vomitaba. Y entonces, pues, en otras casas se cocía el suero, y cuando se cocía el suero salía como una especie de espumita por arriba, que la iban recolectando con un espumadero. Al final se solidificaba y eso es el requesón. Ese es el requesón auténtico, el sabor al requesón, que es muy poquito, claro, altísima calidad, muy poca cosa, pero el sabor, un sabor estupendo. Y para que entendáis lo que quiero decir con esta parabolita y con este ejemplo, es que de lo más pobre, porque cosa más pobre que el suero, el queso ya había salido por otra parte. Lo que se echaba a los cerdos en muchas casas, lo más pobre de todo era el suero. Pues de lo más pobre sale lo más bello de todo, sale lo más rico. Sabe el que tiene el sabor más penetrante y más... la Biblia dice que el Mesías se alimentará con requesón y miel. Ese será el alimento del Mesías, o sea, dos cosas cualitativamente, pues, de alta calidad, ¿no? El requesón, como el de mi abuela, claro, y la miel, como el de las abejas. Pues eso, ¿qué somos nosotros? Pues suero. Eso es la pobreza. Aceptarse como suero, aceptarse como algo que puede ser tirado a los cerdos, aceptarse como lo más pobre, lo más pobrecito de todo, pero que con el Espíritu Santo con el calor, porque eso se cuece, del Espíritu Santo, pues nos podemos transformar en algo muy bueno, en un alimento precioso. Por ahí va esta pobreza de espíritu de la que yo quiero hablar esta tarde. Y es una pobreza que acoge la gracia de Dios y los dones de Dios. Porque ¿cuáles son los elementos que contradicen esta pobreza? Pues es nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia. Y muchas veces, pues, la equivocación que tenemos, que creemos que nosotros, pues, podemos, pues, hacer muchas cosas por nosotros mismos, ganarnos el cielo, ganar a Dios. Ah, es que yo soy muy bueno, figúrate tú lo bien que hago las cosas. Además, yo estoy todos los días en misa, yo, pues, ayudo mucho en la iglesia, yo... Mira, déjate de yo. Lo importante en esta vida no es que tú hagas cosas muy buenas, y eso, lo importante en esta vida es que descubras tu pobreza para que Dios actúe en ella. Porque ahí experimentarás cómo Dios te quiere, cómo Dios te ama, cómo Dios viene a tu corazón, cómo Dios viene a tu vida. Y eso es lo más bello de todo, porque te dará fuerza después para sí, para estar en la casa de Dios, para alegrarte de las cosas de Dios, porque naturalmente el Espíritu Santo viene con todos sus dones, el don de piedad, todos los demás dones. Pero nunca puede venir a un corazón que no se considere suero, que no se considere pobre, que no se considere necesitado, necesitado de Dios. Y muchas veces hay muchísimas personas hoy que a Dios pues pasan radicalmente de él, o sea, no necesitan a Dios. Yo no necesito a Dios para ser feliz. Eso me lo decía a mí un amigo, dice, pero tú, ¿por qué me hablas de estas cosas? Pero tú no te das cuenta de que un señor que tenía unos 40 años, tú te das cuenta que yo, pues mira, estoy, tengo un puesto de trabajo fenomenal, tengo una mujer monísima, unos hijos preciosos. ¿Para qué me quieres tú salvar? Si alguno se quiere salvar, pues que se yo, tendrá problemas, que vaya al psiquiatra. Yo estoy salvado. Yo estoy perfectamente salvado. Ese no se considera suero. Ese considera que tiene autonomía, que por sí mismo tiene fuerza y que puede sacar su vida adelante. Pero nosotros no. Estamos aquí precisamente porque, aunque podamos en lo humano sacar nuestra vida adelante, bien. En esa dimensión la sacaremos, si queréis. Pero es que nos interesa algo más profundo. Llegar a otra dimensión mucho más profunda, que es la de la gracia, que es la del don, que es la de descubrir el amor de Dios, descubrir la identidad profunda del ser, de la persona. Descubrir que Dios, pues sencillamente, te ama, y te ama porque sin Dios te ama, pero Dios es muy grande. Tan grande que tú no lo puedes empequeñecer. O sea, nosotros necesitamos ser suero, necesitamos ser pobres para que Dios se pueda derramar con toda su alma. Bueno, no sé cómo será el alma de Dios, pero con todas sus fuerzas, que se pueda derramar en nosotros, que se pueda derramar en nuestros corazones. Sentirse pobre es una de las grandes cualidades para recibir al Espíritu Santo, sentirse necesitado. Por eso en grupos que cultivan mucho la acción del Espíritu Santo, como este de la renovación carismática, si os dais cuenta, pues hay mucha gente muy sencilla y muy pobre. Pobres muchas veces de la vida, pero capacitados también para entender este misterio. San Pablo lo dice, ved en vuestros grupos, dice San Pablo, en el grupo de Corinto, no hay muchas personas ricas, ni poderosas, ni autónomas, son personas más bien sencillas, porque en la sencillez sucede Dios, porque Dios es un acontecimiento en nosotros, Dios es un suceso, y ese suceso dentro de nosotros, esa experiencia de Dios, tiene que darse junto con nuestra pobreza. Jesucristo decía esto mismo, pero de otra forma. Jesucristo le decía a Nicodemo, ese viejo amigo, un amigo un poco regular, mediocre, nocturno, y fue a visitarle por las tardes, por la noche, para que no le vieran sus compinches del Sanedrín, para que no hablaran mal de él o para que no dijeran, mira, este está con Jesucristo. Y Jesús le decía, Nicodemo, que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Es que voy a entrar otra vez en el seno de mi madre y volver a nacer? Dice el Señor que no va por ahí. que nacer de nuevo es en el espíritu. Y para nacer de nuevo tenemos que quitarnos nosotros todo lo que hemos sido e ido acumulando de toda nuestra vida para dejarnos hacer por Dios. Una vez leí en un libro que hay una señora, que había una señora que tenía dos hijos, uno de 4 años y otro de 7, y que esta señora pues trataba o jugaba mucho a dar la vuelta de campana a sus niños, jugaba mucho con los niños. ¿A vosotros os han dado la vuelta de campana alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Habéis dado la vuelta de campana a gente? También, yo también. Y entonces, pues esta mamá se divertía mucho con sus niños dándoles la vuelta de campana. Y llegó un día en que se pusieron a jugar. La madre cogió al pequeño de 4 años y vuelta de campana y vuelta y vuelta, y se divertían enorme. Pero cuando llegó el de 7 años, le dio órdenes a su mamá. Por primera vez le dijo: mamá, hoy me lo vas a hacer así, así, así. Y ya le dio órdenes. Ya le dijo, ya le programó la vuelta de campana. Y la madre cogió al niño y le obedeció. Y le obedeció. No se divirtieron tanto, porque ya tenían que tener cuidado a hacerlo como el niño había dicho. Ya había una cosa por medio. Y esa mamá después decía: ese día mi hijo dejó de ser niño. ¿Os dais cuenta? Ese día mi hijo dejó de ser niño. Pues nosotros dejamos de ser niños a los 7 años, a no sé qué años, y pasamos la vida ya programando, pasamos la vida programando nuestra religión, programando nuestras cosas, programándole a Dios. Y de lo que se trata en un retiro como este, en una semana de... en un retiro como el que vamos a tener el domingo, es de ir con el corazón de niños, muy sencillitos, de 4 años, y dejar que el Señor nos dé la vuelta de campana, pero como Él quiera, no programándole, que el Señor nos dé la vuelta del calcetín. Siempre será mucho más bonito vivir las cosas de Dios desde Él que desde nosotros, porque si a mí me van a dar la vuelta de campana, o mejor dicho, si yo quiero dar la vuelta de campana a 2 niños y me lo programan todo, me dan pautas de lo que tengo que hacer, pues al final me aburro y digo: oye, que os lo dé vuestro padre, suponiendo que yo sea la padre. Porque me aburrís de tanto decirme cómo os tengo que dar la vuelta de campana. Y yo estoy seguro que Dios muchas veces en el cielo dice: ya está bien, hombre, que me estás aburriendo, que te tengo que hacer caso por esto y por esto y por esto, porque es que a Dios le programamos montones de veces y le decimos todo lo que tiene que ser con lo que te quiere Dios y con lo que te quiere hacer el bien, pero tú no lo entiendes. Tiene que ser tu bien, tu manera de entender la vida, tu manera de entender las cosas. Tú te crees que sabes mucho más de la vida y de tu futuro que Dios, y así te va, que muchas veces pues te va fatal. Es que no le dejas a Dios, le tienes atado de las manos, no dejas que Dios te dé la vuelta de campana como a Él le parezca. Sencillos de corazón. Jesús también se nos cuenta en el Evangelio cómo iba un día por un páramo de Israel, de Palestina, con sus discípulos, y en un momento dado el Señor pues nos cuentan los Evangelios sinópticos que el Señor pues se llenó de gozo. Iba un poquito separado, como 5 metros más adelante de los demás, y se llenó de gozo en su oración personal y dijo: Señor, te doy gracias porque estas cosas no se las has revelado a los sabios e inteligentes, se las has revelado a los pobres, a los pequeños, a los sencillos. Seguro que detrás, a 5 metros, iban discutiendo, y vete tú a saber lo que dirían, pero eran pobres, eran capaces de seguir a Jesús, eran capaces de acoger su enseñanza, su gracia, y después el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo la arregla y el Espíritu Santo hace la obra. Si no, pues nunca acabamos de entrar nosotros por esa actitud o esa dimensión de los niños, de los pequeños, de los pobres, de los cuales es el reino de los cielos, de los cuales es el reino de Dios. Jesucristo no ponía a los niños como ejemplo porque los niños sean buenos, porque los niños no son buenos. Los niños pues son egoístas, tienen el pecado original como todos, y si le quitas una cosa que es suya, y además no tiene mucho sentido de la propiedad, lo que pasa por el pasillo lo cogen y es mío, y es mío, y es mío. No tienen sentido de propiedad, pero es suyo. No tienen sentido de la propiedad de los demás, pero de la suya sí. La suya sí, tiene un sentido muy desarrollado desde niños, desde chiquitines. Y el Señor no los pone como ejemplo porque sean buenos, el Señor los pone como ejemplo porque se dejan hacer. Porque son pequeños, porque escuchan, porque si un niño viene aquí, se pone a levantar los brazos y se pone a bailar y a saltar en 5 segundos. Porque es normal, no tiene ese sentido de ridículo que tenemos nosotros, no tiene esa pesadez de adulto que tenemos nosotros, que no podemos hacer nada porque nos ven, porque dicen, porque van a hablar, porque el niño no se preocupa si van a hablar de él o no van a hablar de él. El niño es un niño y se deja hacer, y es una maravilla cómo los niños pueden hacer muchas cosas que los mayores no nos atrevemos a hacer. No nos atrevemos a hacer por el sentido del ridículo que tenemos, que es parte de nuestra falta de sencillez, de nuestra falta de infancia. Claro que tenemos mucha experiencia, claro, es que cualquiera, pues anda, que no dicen de mi cosa, si encima me pongo a hacer el tonto, pues no te digo. Pues nada, delante del Señor hay que hacer el tonto. Delante del Señor, como el rey David, hay que bailar, aunque sea en batín. Delante del Señor, y el Espíritu Santo te lleva a entrar en una dimensión nueva en la cual superarás muchas cosas. Levantarás los brazos en la oración, cantarás en lenguas, harás mil cosas que en un momento dado te parecieron ridículas, pero después que te parecen normal. Después irás a una oración corriente en una iglesia, a una misa corriente, y dirás, pero qué sosos con esta gente, pero qué aburridos, si te van a dar la paz y lo hacen con un dedo, como en la Capilla Sixtina, Dios creando a Noé, a Adán, así tan lejos, todo tan frío. Claro, aquí te acostumbras a ser un poco pues más cálido con los hermanos, a estar más. ¿Por qué? Pues porque la pobreza de espíritu ayuda también, nos ayuda enormemente a estar juntos los unos para con los otros. Yo iba una vez en un tren y me mareé, porque yo soy de una familia muy mareona, y mi madre también, y eso, ¿no? Montamos cada numerito impresionante, yo he montado cada número en aviones, en coches, en tal partes, en casas particulares y en la iglesia. Me mareo y pierdo el conocimiento. Y me sucedió en un tren, y el interventor dijo, bajo mi responsabilidad usted no puede seguir en este tren. Y me bajaron en Ávila, yo iba a ver a mi madre. Me bajaron en Ávila, me llevaron a la Seguridad Social. 4 horas allí analizándome, y al final la médica me dijo, pues no parece que sea un ataque al corazón. Pero quédese en observación. Con la mala suerte que era el 13 de octubre, y el 15 es la Santa Teresa, y el 14 no trabajó nadie, ni el 15 tampoco, enganchando con un fin de semana. O sea que me tuvieron ahí 6 días para examinarme de una cosa que yo sabía que no tenía nada, porque me había dado tantas veces. Bueno, y lo que me sucedió fue lo siguiente, que nada más entrar me pusieron un pijama. Un pijama azul, viejo, raído, un pijama que ya lo habían puesto varias generaciones de enfermos, y tenía una rabia contra el pijama que no os podéis imaginar. Y entonces pues bueno, tuve que dormir en una habitación con otros 2 señores con el mismo pijama. Ellos también tenían pijama. Al día siguiente por la mañana intento bajar desde la 6ª planta abajo para ir a misa, y salgo de la habitación con mis pantalones azules, me acuerdo que eran, y vienen 2 enfermeras, pero así como despavoridas. ¿Dónde va usted? A misa. Dice, pero así no puede ir. ¿Cómo tengo que ir? Dice, en pijama. No se puede quitar el pijama. Mira, me puse el pijama, me dieron un albornoz, y bajé a misa que ni oí misa ni nada, una rabia contra el pijama que no os podéis imaginar. Y después subo arriba y en aquella mañana me di cuenta lo importante que es el pijama en una sexta planta en la que todos los señores tenían el mismo pijama, porque como estábamos todos en pijama, hablábamos todos por los pasillos, entrabas en la habitación, no había diferencias entre unos y otros, todos estábamos vestidos de la misma manera, y a mí se me iluminó. Digo, Señor, qué importante es el pijama para poder hacer comunidad. Qué importante es esto. Hablaba con todo el mundo y todo el mundo conmigo. Y bueno, nos contábamos todas las cosas. Después de comer había un culebrón de esos venezolanos que se llama Rubí. Estábamos 14 hombres, ya eso fue hace muchos años, 14 hombres viendo aquello, partidos de risa, porque estábamos en pijama, porque algunos de ellos decían, si mi mujer me viera ahora, porque en casa no se dignaba a ver eso nunca, porque en casa no tenía pijama, el marido estaba bien vestido, nada más que un señor se vestía de calle, se marcaban las diferencias. Y no se me olvidará un señor muy alto, tenía unas barbas como un misionero, que le dieron el alta, se vistió de calle, y ya no nos atrevíamos a decirle nada. Casi ni despedirnos cuando estaba en pijama, porque es que ya un pobre hombre con pijama, a un señor que se viste de calle, con su corbata y todo esto, pues ya entras en otra dimensión. Ya casi no te atreves a despedirle. Y entonces me di cuenta, Señor, pero qué importante es el pijama para ser pobre, para hacer comunidad. Hermanos, en pijama. Así es como estamos bien. En el pijama del espíritu, que eso es la pobreza de espíritu. Es decir, ahí es donde no solamente acogemos el don de Dios, la gracia de Dios, que nos quiere sencillos, transparentes, pequeños, sinceros. No solamente eso, es que también te sirve para unirte con los demás. Porque si no, nosotros no hacemos nada más que, como adultos que somos y no queremos, como no somos sencillos, pues no hacemos nada más que contar nuestras batallas. Todos son batallas, mentiras casi todas. Y bueno, si yo pues tengo y esto y yo he hecho y yo tal y cual. Yo, bueno. No, eso no hace comunidad y eso no es donde actúa el Señor. El Señor actúa en lo sencillo, en lo pobre, en lo que verdaderamente pues hace que nosotros le podamos recibir con agradecimiento, con mucho agradecimiento. ¿Quién pone las manos para que le echen una limosna? Pues los pobres. La gracia de Dios, la gratuidad, no es para los ricos, porque los ricos ya tienen, es para los pobres. Y no que un rico no pueda ser pobre delante de Dios, que yo no estoy hablando de cuestiones materiales, no estoy hablando en esa dimensión, estoy hablando en la dimensión del espíritu. Y aprender todos nosotros así a ser suficientemente pobres. Ahora os digo una cosa, no se es pobre así por las buenas, por decir, yo voy a salir de aquí con el propósito de ser pobre. No, nadie es pobre si no lo ha experimentado, nadie es humilde si no es humillado, nadie sabe lo que es el perdón si no ha perdonado o ha sido perdonado. Estas son cosas que te tienen que ser dadas, te tienen que ser dadas, aunque muchas veces sean dadas, digamos, en un contexto de encarnación normal, te ha sucedido esto, pero es un don del Espíritu Santo. Pero aquí, como estamos en eso, como en estos días estamos precisamente como acogiendo la venida del Espíritu Santo, porque el domingo vamos a celebrar como un Pentecostés para que venga el Espíritu Santo a nosotros. La imposición de manos es lo que significa que venga el Espíritu Santo. O sea, no estamos diciendo ninguna tontería, no, estamos dentro de la palabra de Dios, totalmente dentro de la palabra de Dios y totalmente dentro de la experiencia que ha hecho la Iglesia. Porque la experiencia que ha hecho a la Iglesia, que ha constituido a la Iglesia desde hace 2000 años es la experiencia del Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. Es obra del Espíritu Santo. Él es el que verdaderamente nos dará lo que nosotros necesitamos y Él quiere que nosotros recibamos. Por eso no estamos fuera de contexto, estamos en un contexto de palabra de Dios muy importante. Jesucristo nos lo dijo 1000 veces, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero nosotros estamos en el reino de los cielos y el domingo entraremos todavía más en el reino de los cielos porque sencillamente nos haremos sencillos y pobres. El mismo hecho de estar aquí, el mismo hecho de estar aquí esta tarde escuchando esto, orando como hemos orado, ya es una parte del ser pobre, una parte del ser sencillo. Hay mucha gente en la iglesia que no aguanta ni aquí, ni un momento. Uf, entre los frailes de mi convento, y uno, o muy pocos, o muy pocos. Pues a mí, hombre, Chus es majo, y hombre, es un buen compañero y qué simpático es, y no sé cuánto, dice, pero tiene una tecla. ¿Cuál es la tecla? Esta, el estar aquí con vosotros, el hablar de estas cosas, tiene una tecla, ya ve usted qué tecla. Pues bueno, pues una tecla, pero me encanta mi tecla. Y la tengo asumida perfectamente y llevo 32 años con la tecla, aparte de los anteriores. Y aquí me tienen ustedes. Pues bueno, pues ya tendría que ser un piano, no una tecla, pero no es desmerecido yo, todo lo contrario. A lo largo de estos 32 años, pues miren ustedes, pues sigo bien constituido, interiormente por lo menos, y lleno de esperanza y de vida y de salud espiritual, si queréis, y de ganas. El tener ganas es lo que hace vivir. Tener ganas de lo que sea, pero yo tengo ganas. Una de las ganas que tengo es que todos los que estáis aquí recibáis el domingo pues un Espíritu Santo poderoso que os haga felices, aunque salgáis bailando por vuestras ventanas, con tal de que no viváis en un piso muy alto. Pero eso es el don de Dios y eso es la gracia de Dios. Pues bien, hermanos, le decimos al Señor: Señor, haznos sencillos de corazón, haznos pobres para que suceda en nosotros, para que ocurra, para que acontezca, no sé qué más palabras decir, suceda en nosotros el Espíritu Santo, porque es un suceso, es una experiencia interna en lo que se recibe cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Por eso Pentecostés es algo que sucedió, un suceso fundamentalmente interior. Le pedimos al Señor que nos ayude y vosotros no os olvidéis de estos 2 días que faltan, que ya lo habréis hecho, pues de rezarle un poco más al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, no sé cómo eres del todo, ni sé de qué se trata, pero ven Espíritu Santo, yo sé que eres bueno, porque cuando se dice Espíritu Santo, Espíritu bueno, cuando a un hombre le decimos es un santo, ese hombre es un santo, ¿qué quiere decir? Que es una persona muy buena, que no hace daño a nadie. Pues el Espíritu Santo es el Espíritu que no hace daño a nadie, que es el Consolador, el que viene a ayudarte. Hay otros espíritus que no son tan santos, hay el espíritu del mal y otros espíritus, pero nosotros invocamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Gloria.